Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos al día de lo que pasa en España y en el mundo. Ahora llega el momento de hacer memoria. Y esta noche nos vamos a ir hasta 1995. Un año al que daban la bienvenida a través de la tele pública Ana García Obregón y el gran Joaquín Prat.
12. ¡Feliz año!
¡A toda España! ¡Feliz año a toda España! ¡Ahí está!
¡Ahí está! ¡Feliz año 1995 a toda España!
Cuando la pena cae sobre mí.
¿Qué es más importante, tener personalidad o encajar dentro de algo? Yo no encajo dentro de nada porque soy una persona compleja y estoy encantada de serlo, porque no me conformo con lo que he hecho. Quiero ir a más.
Con el veneno sobre mi piel.
Es la voz inconfundible de Luz Casal, que en el año 95 triunfaba en España con este tema titulado Carmen, entre mis recuerdos.
Un tema, por cierto, compuesto por Albert Hammond. Esta canción estaba incluida en el álbum Como la flor prometida, que fue un gran éxito de ventas aquí en nuestro país, donde consiguió el premio Ondas y también en Latinoamérica.
Bueno, a nivel internacional el triunfo era de otra mujer, una norteamericana llamada Sheryl Crow.
Este tema, All I Wanna Do, estaba incluido en el primer álbum de Sheryl Crow y consiguió 3 premios Grammy en 1995. Fueron Mejor Disco del Año, Mejor Cantante Femenina de Pop y Mejor Artista Revelación.
Bueno, en cuanto a la canción del verano del año 95, el éxito fue también para una señora, para una mujer, llamada la Gran Macarena.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
A ver, Mónica, esta canción no solamente fue la canción del verano del 95, sino que se convirtió, es todo un fenómeno que merece la pena que descubramos.
Sí, porque se considera como uno de los emblemas de la música popular bailable, ha sido incluso clasificada como número uno musical de todos los tiempos. Macarena se escuchó en la final de la Super Bowl de 1996 y fue utilizada incluso como banda sonora de la campaña electoral por el Partido Demócrata, aquella en la que Bill Clinton fue reelegido presidente de los Estados Unidos.
Voy más allá, el éxito de esta canción ha sido tan grande que incluso 10 años después de su publicación seguía dando beneficios por valor, ojo a la cifra, más de 60 millones de euros. Vendió más de 14 millones de copias, de los que 4 millones se vendieron en Estados Unidos. Se convirtió en la primera canción en español más vendida de la historia de la música a nivel mundial.
¡Ah, anda! ¡Qué bueno! Bueno, pocas fueron las series, entramos en las series extranjeras. Digo, pocas fueron las series extranjeras que tuvieron una gran repercusión en los espectadores en el año 95. Pero, ojo, porque hubo una excepción.
Expediente X se convirtió en una serie de culto en la que dos agentes del FBI investigan casos clasificados entre los que se encuentran fenómenos paranormales, avistamiento de ovnis o encuentros con criaturas extrañas. Es una de las series más premiadas de la historia. Fue nominada nada más y nada menos para 141 galardones, de los que ganó 61.
Bueno, las series españolas, por el contrario, sí tuvieron más éxito en este año. Escucha esto. Una de ellas fue Médico de Familia. Se estrenó en Telecinco el 15 de septiembre de 1995.
Una serie que lideró su franja de emisión durante 4 años y llevó a Telecinco a la moda por las series nacionales. Ha sido emitida y adaptada en Alemania, Bélgica, Finlandia, Italia, Portugal y Rusia, entre otros países. Y llevó al éxito a sus protagonistas, entre los que destacaban Lidia Bosch y Emilia Aragón.
Mi abuela me dijo, Alicia, cuando seas mayor y te cases, quiero que lo lleve tu marido. A mí me ha traído mucha suerte y espero que te la traiga a ti también.
Bueno, pues creo que lo tendré que llevar en la boda.
Creo que sí.
La otra pareja de éxito de la tele de 1995 era Pepa y Pepe, o lo que es lo mismo, Verónica Forqué y Tito Valverde, que eran los protagonistas de esta serie estrenada en la 1 de Televisión Española. La serie contaba las historias de una familia española de clase trabajadora y estaba inspirada en una serie norteamericana de finales de los 80.
Pepa.
¿Qué?
Pepa, que te conozco.
¿Qué?
Ahora vas a empezar a ponerle pegas a todo como siempre que compro algo.
Como siempre que compras una birria.
¿Me vas a decir que esta casa es una birria?
La casa de Pepe es fea. Es muy fea.
¡Qué bonitos!
Hay cosas que mejor no ser sincero. En todo caso, pausa para la publicidad, publicidad del año 95, que nos trae a la memoria dos anuncios. El primero, ojo, porque lo protagonizó Jesulín de Urique.
Hola, Jesulín. ¿Qué? ¿Has tenido un día intenso?
Pues la verdad que sí, porque yo cada día me entreno mi estilo y la verdad es que hay que mantenerse en forma, ¿eh? Porque después el toro no perdona.
Y Colacao te ayuda cada día.
Por supuesto, cada día y cada noche, porque ahora un Colacao me relaja un montón y agarro la cama que ni te enteras. Vamos, que vosotros tenéis que hacer lo mismo, ¿eh? Va por ustedes.
Bueno, yo no creo que nadie tomara Colacao después de escuchar eso.
Madre mía. Esta agarraba una puerta con el Colacao. Bueno, el otro anuncio para el recuerdo de 1995 era el del famoso limpiador Gior, que nos decía que...
¿Cómo Gior? Era Gior, un poco de basta, basta.
Basta, basta.
Claro, es Gior. Que yo era muy joven. Yo soy muy joven. A ver cómo sonaba.
Menos trabajo. Gior va directo a las manchas. Y menos dinero, porque a mano o a máquina Gior limpia la ropa sin limpiarte el bolsillo.
Un poco de pasta, basta.
Gior. Eso era, efectivamente, el claim de Gior. Bueno, año 95, televisión, sin duda, el año en el que llega a las pequeñas pantallas cine de barrio.
De Televisión Española estrenaba el 10 de julio de 1995 un programa en el que se veían y se analizaban con invitados películas españolas de todos los tiempos. Su primer presentador fue José Manuel Parada, que estuvo al frente de Cine de Barrio hasta el año 2003. Él ha querido recordar para la noche a Adolfo Arjona cómo fue aquel estreno y cómo fue su experiencia.
Pues el comienzo de Cine de Barrio fue algo un poco accidentado, porque la verdad que no estaba todo el mundo pues tan ilusionado, podríamos decir, como estaba yo con ese proyecto. Incluso en Televisión Española hicieron un informe, un departamento, diciendo que eso no se tenía que hacer porque no le interesaba al público. Y fíjate lo equivocado que estaba el departamento, que acaban de celebrarse los 30 años de vida de Cine de Barrio, que yo creo que no hay otro programa en Televisión Española, a no ser los telediarios, que hayan durado 30 años en antena y con el éxito que ha tenido en distintas etapas Cine de Barrio. Yo creía en ese proyecto, yo sabía que en España estábamos muy ávidos de reivindicar nuestro cine, que habíamos ido a los cines de barrio a disfrutar con nuestra familia y que estábamos esperando el sábado, el domingo para poder ir al cine y ver todas esas películas. Y esas películas fueron muy maltratadas por la crítica, había como una cosa de uy, la españolada, pero yo sabía que eso al público le gustaba recordarlo, pero tenía un reto muy grande. Yo no quería hacer un programa solo para la gente mayor, para que recordase las películas que habían visto de jóvenes. Yo quería hacer un programa que fuera como el cine, para todos los públicos. Y a mí me gustó conseguir un reto, que era que el sábado por la tarde se pusieran ante el televisor los abuelos, los padres y los nietos, los hijos y los nietos, en fin, todas las generaciones, porque Cine de Barrio pretendía que los mayores recordasen las películas que habían visto de jóvenes, pero que los jóvenes conocieran las películas de las que habían oído hablar a sus mayores.
Con esta sintonía comenzaba otro programa en Telecinco. Seguro que recordáis, Esta noche cruzamos el Mississippi. Lo producía, lo presentaba, el alma, el espíritu de este programa, sin duda era Pepe Navarro. Qué suerte si le tuviéramos esta noche, ¿verdad? Querido Pepe Navarro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodolfo, ¿qué tal?
Encantado de volver a saludarte y gracias una vez más por atenderme. Oye,
vosotros,
este programa siempre se le calificó como novedoso, como transgresor. ¿Cómo surge la idea de un programa de este estilo? Es decir, esta noche cruzamos el Mississippi, rompió moldes en ese momento. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, el título ya es una invitación. Cuando pensé el título, pues venía a la mente más allá del límite, más allá de las fronteras. Y entonces se me ocurrió lo de esta noche cruzamos el Mississippi por una serie de frases que por aquel entonces se le atribuían al cine. Cuando dos pistoleros se enfrentaban, uno le decía al otro, yo en tu lugar no lo haría, forastero. O bien, alguno se enfrentaba al otro cuando entraba en el bar, el otro en la barra, casi atemorizado, y el de enfrente con la mano ya casi, el dedo casi en el gatillo, diciéndole, yo en tu lugar... No, le decía aquello de, nunca debiste cruzar el Mississippi.
El Mississippi, correcto.
Cuando cruzar el Mississippi en aquella época era ir a un territorio sin ley. El Mississippi cruza de norte a sur el Estados Unidos y hacia el este, que era el Atlántico, estaban los estados ya formados del nuevo país llamado Estados Unidos. Y a partir del Mississippi hacia el oeste era tierra libre, tierra salvaje y tierra sin civilizar. Entonces, allí quien se atrevía a cruzar aquel río para pasar a aquella otra parte americana se la jugaba. Y bueno, esa fue la idea, pero esencialmente se ha hablado mucho de que si me traje un programa americano, no tiene nada que ver con los programas americanos, absolutamente nada que ver, salvo la apariencia, digamos, externa, un forillo, una mesa, pero eso es el decorado más elemental, más simple y más barato que se podía hacer para tener estéticamente algo que no fuese abrumador para el público, ¿no? Un forillo que te da más sensación de profundidad, una mesa, la cosa más simple, alrededor de lo cual sucedía todo, y una taza donde escondías lo que estabas tomando, que era lo normal. No había nada más. Lo demás era pues un poco la versión televisiva de los programas de radio que yo ya hacía en Radio Barcelona y más tarde en Antena 3 aquí en Madrid, y que es el tipo de formato que se hace en la radio. Tú hablas, haces broma, hablas de una cosa trascendental, de otra más intrascendental, por una razón muy sencilla, porque muchas veces has de cubrir dos o tres horas, y dos o tres horas no puedes hacer un programa monotemático. Entonces, yo lo único que hacía era trasladar a la televisión lo que ya había hecho en la radio, y era esa especie de reunión como si fuese una cena donde se puede hablar de todo. Lo único era que había que tener cuidado con las transiciones, porque al fin y al cabo era una especie de sinfonía de emociones, ¿no?
La personalidad de Pepe Navarro llenaba ese programa, pero sin duda era un programa muy coral. En el programa se hicieron famosos personajes recreados por cómicos como Carlos Iglesias, bueno, Santiago Rialde, Florentino Fernández. Yo recuerdo, Pepe, una experiencia que yo viví en un programa de televisión, en la televisión autonómica andaluza, donde me pusieron un coro de cómicos que su objetivo fundamental cada noche, yo tenía un invitado, era hacernos la puñeta al invitado y a mí toda la noche. Y eso tenía pocas posibilidades de ser guionizado. ¿Tu programa, Esta noche cruzamos el Mississippi, era un programa de mucho guión o había mucha improvisación?
Estaba todo guionizado. Lo que ocurre que después sobre el guión se improvisaba, que es la mejor forma de improvisar. O sea, no llegar y lanzarse al ruedo, sino intentar atravesar la cuerda, el alambre, pero con una red debajo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía muy habitualmente era testar a los actores en qué estado mental estaban en el instante que salían. Porque tú sabes que la creatividad, la originalidad, la improvisación no es una cuestión regular y permanente, ¿no? Sino que eso depende del día. Hay días que estás inspirado y hay días que no estás inspirado. Entonces nosotros teníamos el guión, el actor aparecía o el personaje aparecía y entonces, hola, buenas noches, no sé, saludamos como tuviese, yo entrábamos con el guión. Pero a renglón seguido yo me salía del guión. Y si veía que tenía unas respuestas originales y divertidas, pues seguíamos improvisando. Si veía que el hombre no estaba en ese momento demasiado inspirado, seguíamos con el guión. Y entonces él trabajaba con su profesionalidad sobre el guión y sobre todo le aportaba su personalidad. Teníamos un guión que se pensaba específicamente para ese personaje, pero además el personaje después lo recreaba pues con su personalidad, que es lo que la gente esperaba de él, ¿no?
Oye, el programa estuvo en antena casi 2 años. ¿Es muy dramático contar por qué se acabó?
Pues porque lo cuento en un libro que publiqué, se llama La Linda del Mississippi, pues Capricho del señor Pedro J. Ramírez. Simplemente en aquel entonces, no olvidéis que no hacía ni un año, el señor Pedro J. Ramírez había salido en el balcón cuando Aznar ganó las elecciones, ¿no? Como muestra de su gran poder. Estoy aquí en el balcón junto a los que han ganado porque yo formo parte de los ganadores. Entonces se le dio el capricho a un señor que pedía la cabeza de alguien que era la mía.
¿Y por alguna razón en particular, Pepe?
No tiene nada que ver con el vídeo, se hablaba mucho de vídeo, absolutamente nada. Fue una venganza del propio señor Ramírez a raíz de que ese mismo año 97 yo di espacio en mi programa a unas portadas de Día 16 que Juan Tomás de Salas, entonces director y dueño de Día 16, iba a publicar. Yo lo invité a él también para que esa noche debatiese con Salas y no solo se negó, sino que me amenazó. Entonces yo le dije tranquilamente, mira, pero amenazas ninguna. Yo creo que eso no es bueno, ¿no? Esta noche habrá una silla ahí esperando si vienes bien y si no vienes, pues también. A partir de ese instante inició un proceso que acabó con mi fulminación el 1 de diciembre del 97. Pero nada tiene que ver el vídeo. El vídeo fue una excusa, fueron excusas que se buscaron para eliminarme. Y lo que se hizo en aquel instante contra nosotros fue auténticamente una barbaridad, ¿no?
Así se escribe la historia. Bueno, no podía ser de otra manera. Primero que recordáramos este programa que forma parte de la historia de la tele en este país y no podría acabar de otra manera que, como siempre, agradeciendo tu amabilidad conmigo. Pepe, gracias por atenderme.
Gracias, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte a todos y a ti también.
Para recordar los estrenos de cine de 1995, quiero que esta noche seáis cada uno de vosotros los que hagáis memoria. Vamos a empezar, por ejemplo, por Carmen, año 95. Por lo que recuerdas o por lo que hayas leído, ¿qué película te viene a la memoria?
Pues mira, esta la recuerdo perfectamente. Una frase que se ha hecho muy famosa y que decía...
¡Hasta el infinito! ¡Hombre! ¡Y más allá!
Y es que Toy Story fue la película más taquillera de 1995, aunque la cifra recaudada de 373 millones de dólares no parezca una barbaridad. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine.
Caramba, para que fuera un mero recuerdo, he visto que tenías muchos detalles.
Es que
a ver, Mónica, en tu caso, ¿película del año 95 que recuerdes o que te hayan hablado de ella o que hayas leído o que hayas visto después?
Bueno, a mí, otra frase mítica, y por eso, de ahí la película que también ha quedado en nuestra memoria, esta.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
Más claro, imposible. Atención, porque la famosa frase de la película Apolo 13 está en el puesto 50 de las frases más famosas del cine. Protagonizada por Tom Hanks, es una adaptación de la novela Lost Moon, La Luna Perdida, escrita por el comandante de la misión, que era Jim Lowell. Apolo 13 fue nominada al año siguiente a 9 premios Oscar. Y la semana que viene, cuando repasemos 1996, te contaremos si se llevó alguno.
Bueno, a ver, Yolanda, por ejemplo tú, ¿recuerdos de una peli de la que hayas, vivieras en el año 95 o que te hayan contado, que hayas leído? ¿Cuál sería, por ejemplo?
Pues yo me voy a quedar con una animación que tenía una banda sonora espectacular.
¡Hombre! ¡Pocahontas! ¡Por Dios! ¿Pocahontas se estrenó en el año 95, Yolanda?
Así es, fue la quinta película más taquillera de este año, del año 95, una cinta de animación realizada por los estudios Walt Disney. Está inspirada en la historia de un marinero llamado John Smith y de una princesa indígena de la tribu de los nativos norteamericanos que se llama Matoaca, a la cual todos conocían como Pocahontas por su larga cabellera. Todo ocurría en el año 1608.
Bueno, recuerda que una noche hicimos un especial de personajes que parece que son de leyenda, pero realmente son reales. Uno de ellos es Pocahontas. Ella es una nativa norteamericana llamada Matoaca, que efectivamente existió. A ver, Andrés me ha dicho que pongamos... ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
¿Que a qué vaca has matado? No. ¿Cómo es?
Matoaca. A ver, Andrés me dice que ponga esto y ahora me cuenta. A ver, ¿qué es?
Dame la pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos. Tira la pistola.
¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído?
Lo he hecho porque envidio tu vida.
Tira la pistola, David.
Parece que mi pecado es la envidia.
¿Qué peli es esta, Andrés?
Esta es Seven. Esta es de culto, esta es mítica.
Peliculón.
Suspense, intriga, drama. Bueno, el cuarteto de actores protagonistas era un auténtico lujo. Mira, Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey. Seven era una mezcla de cine negro y suspense psicológico y su título hace referencia a una serie de crímenes que guardan relación con los siete pecados capitales.
Bueno, pues yo leyendo documentación sobre el año 95, recuerdo cómo me impresionó esta peli.
Jumanji, ¿quieres jugar? Alan, mira, en la selva tendrás que esperar hasta que un 5 o un 8 saquen al tirar.
Bueno, la película era Jumanji. era el nombre de un juego, y en fin, pasábamos por casillas, y lo que iba pasando en el juego ocurría en la vida real. Pero si hubo una película realmente increíble del año 95, que yo todavía sigo viendo de vez en cuando, fue esta que tiene esta mítica frase.
Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
Qué bueno, Braveheart, dirigida, producida y protagonizada por Mel Gibson, al año siguiente ganó varios premios Oscar. La semana que viene te lo voy a contar. Otra peli del año 95 que mola muchísimo para la gente más reposada, amantes del trabajo de Clint Eastwood, y también para gente romántica, ¿cómo olvidar Los puentes de Madison?
No soy un anticuado, ¿no? Me refiero a coger flores para una mujer como muestra de aprecio.
No, claro, solo que esas son venenosas. Estaba bromeando, lo siento.
Clint Eastwood dirigió y protagonizó esta peli junto a la gran Meryl Streep. Un guión, el de Los puentes de Madison, es una adaptación de una novela homónima que cuenta la relación entre una ama de casa y un fotógrafo. Alcanzó un rotundo éxito de taquilla. Es una película que, si todavía no has visto, si eres un poco sensible, ojo, es muy recomendable. Los puentes de Madison.
And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Can you feel the love tonight?
Súbelo, Campos. Este es el tema de la peli. El Rey León. Él es Elton John.
It's enough to make kings and vagabonds.
Preciosa canción, que consiguió en el año 95 el Oscar a la mejor canción original. Pero la auténtica triunfadora de ese año no fue El Rey León, o no solo fue El Rey León. Sin duda fue Forrest Gump. Se llevó 6 premios de 13 nominaciones, entre ellos Mejor Película y Mejor Director.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Ahí está, sin paños calientes. Bueno, en cuanto a la gala de los Goya del año 95, la película triunfadora fue Días contados, de Imanol Uribe, que no solo consiguió 8 premios Goya, sino que también ese año ganó la Concha de Oro a la mejor película del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Dejamos atrás el cine y vamos con el mundo de la música del año 95. Ese año también hubo edición del Festival de la OTI.
Y sentir el cosquilleo del amor cuando es deseo.
Este tema, titulado Eres mi debilidad, le sirvió a Marcos Yunas, al hijo de Diango, para conseguir el primer puesto en el Festival de la OTI de 1995. Y ya que estamos con festivales,
vámonos al 13 de mayo. 13 de mayo del 95. Se celebra la edición número 40 del Festival de Eurovisión en Dublín. Gana Noruega, gracias al tema Nocturne o algo así, de la banda ¡Qué grandes! Secret Garden.
En cuanto a la representación española, Anabel Conde fue la que defendió los colores de España con el tema Vuelve conmigo, consiguiendo un magnífico segundo puesto.
Segundo puesto en Eurovisión, dada la trayectoria histórica de nuestro país, sin duda es un éxito. Por cierto que el año 95 estuvo marcado por el comienzo del fin de unos grandes aragoneses héroes del silencio.
El 22 de julio de aquel año del 95 comenzaba en Suiza la última gira de Héroes del Silencio. Fue la más larga del grupo, recorrieron un montón de países hasta el fin de esa gira en octubre del 96 en Estados Unidos. La banda acumuló tanta tensión entre sus miembros que cuando acabó la gira el grupo se disolvió.
Juan Diego Periáñez nos trae lo más destacado del mundo de los videojuegos en el año 95. Querido Juan Diego, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1995 es un año muy especial en el mundo de los videojuegos, ya que a España llega una nueva generación de consolas. Los 16 bits dan paso a los 32 y los cartuchos son sustituidos definitivamente por el CD-ROM. Sony PlayStation y Sega Saturn son lanzadas en Japón un año antes y son las protagonistas de las Navidades de 1995. Sony, un nuevo actor en el mundo de los videojuegos, cedió hábilmente su hardware a Namco para hacer juegos en recreativa, y por eso PlayStation llega al mercado español con conversiones arcade idénticas a la original. Tekken y Ridge Racer son títulos que dejan a todos con la boca abierta. Los chicos de Sega, poseedores de increíbles franquicias en los recreativos, lanzaron Saturn, con juegos de la talla de Sega Rally, Daytona USA o el super adictivo Virtua Fighter.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
En el mes de enero de 1995 comenzaba el denominado caso del siglo. En el banquillo se sentaba el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson. Según el relato de la fiscalía, seis meses antes, el 12 de junio de 1994, Simpson se subió a su Ford Bronco blanco y se dirigió al lujoso barrio de Brentwood, en Los Ángeles, donde residía Nicole Brown, madre de sus dos hijos, con la que había estado casado durante 7 años.
Esto no es una relación superficial, Nicole. Las he tenido y sé lo que se siente. Tenemos un destino en común.
Nicole Brown estaba a punto de irse a la cama. Ya había dado las buenas noches a sus hijos y se dirigía a su dormitorio cuando sonó un golpe en la puerta. Sin pensarlo, bajó a la primera planta para ver qué pasaba. A través de la mirilla, vio en la puerta de su casa a su exmarido. Nicole abrió y allí mismo comenzó su agonía. El relato de la fiscalía continuaba señalando que Simpson directamente la agarró y la acuchilló antes de que pudiera pedir ayuda. Ella intentó defenderse con toda la fuerza que pudo, pero Simpson es una mole de casi 100 kilos. Justo en el momento de la agresión, apareció en el portón de la vivienda Ronald Goldman, un amigo de Nicole que iba a devolverle algo. Goldman también encontró la muerte aquella noche de verano. Al verlo, el exjugador lo golpeó por sorpresa y lo apuñaló en el cuello y en el pecho repetidas veces mientras lo asfixiaba con el otro brazo. Cuando ya ni se movía ni respiraba, Simpson volvió a por Nicole, que estaba en el suelo malherida. Le cogió del pelo y tiró para atrás de su cabeza. Quería despejar el cuello. Puso su pie sobre la espalda de la mujer y le cortó la garganta con absoluta frialdad. Le acababa de cortar la carótida. Dejaba a la vista su laringe y la vértebra C3. 2 horas más tarde, sobre la medianoche, un vecino salió a pasear con su perro. Horrorizado, llamó a la policía al descubrir un camino de sangre que conducía al cuerpo de un hombre y de una mujer brutalmente asesinados. Es un buen momento para que entremos en el despacho de Enrique Vega, el ex criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Este que hemos contado es el relato que hizo el fiscal durante el juicio a O.J. Simpson, juicio que comenzó en enero del año 95. Enrique, ¿en qué pruebas se basaba la fiscalía para construir este relato y señalar precisamente al exjugador?
Pues mira, Adolfo, minutos después de que un vecino encontrara los cuerpos y lo comunica, la policía se desplaza a la mansión de O.J. y accede a la misma. En ella encuentra un guante de golf manchado de sangre, que posteriormente, tras las pruebas de ADN, demostraría que eran de las víctimas. Él mismo tenía una herida profunda en la mano que no había podido explicar y en su coche, un Ford blanco, también había restos de sangre. El especial ocular del escenario del crimen se encontró la pareja del guante encontrado en casa de O.J., también manchado de la misma sangre. Y algo que sería determinante muchos años después, huellas marcadas por toda la escena del crimen de un zapato italiano marca Bruno Magli de la talla 12, que casualmente usaba O.J. y marca con el que alguien había visto alguna vez al sospechoso. La policía encontró hasta 550 pruebas contra él, suficientes para que la fiscalía pudiera construir un relato incriminatorio contra O.J. Simpson.
Uh-huh. El abogado de la defensa se empeñó en desacreditar el trabajo de la policía. ¿La poli y los investigadores cometieron muchos errores?
La estrategia de la defensa se basó en denunciar un acoso racista sobre los sospechosos y los errores que la policía ayudó a dar credibilidad a los argumentos. En primer lugar, la policía tardó 5 días en detener a O.J. y los primeros agentes al verlo, lo primero que hicieron fue pedirle un autógrafo. La policía y la fiscalía trataron primero con su abogado para no dañar su imagen pública y cuando decidieron detenerlo, se fugó. El primero en entrar en su domicilio al día siguiente de los asesinatos fue el detective Mark Furman, que lo hizo sin orden judicial. Solo esto podía invalidar las pruebas encontradas, entre otras, los guantes y los restos de sangre. La defensa descreditó al detective en el juicio demostrando sus inclinaciones raciales. Coleccionaba objetos nazis, manifestó que estaba en contra de los matrimonios interraciales y usaba una palabra despectiva para referirse a los ciudadanos de raza negra. Se le pidió a O.J. que se probara los guantes habiendo dejado de tomar unos antiinflamatorios que permitieron que las manos se le hincharan, quedando claro que no le entraban. Con todo ello, la defensa desmontó la acusación. Y como anécdota, te contaré, Adolfo, que a comienzos del año 80, los productores de Terminator barajaron ofrecerle el papel del robot asesino, pero paradójicamente desecharon la idea pensando que era tan simpático y tan buena persona que la gente no lo vería creíble.
Ay, madre mía. Madre mía, el sistema como es. Enrique Vega, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, a pesar de las pruebas que lo inculpaban, el exjugador de fútbol americano Simpson fue absuelto del asesinato de su exmujer y de un amigo de esta. Vamos a contactar con el juez Pinazo y asuntos jurídicos que convendría en resolver. Señoría, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo es posible que el jurado declarara no culpable a Simpson?
Pues mira, con independencia de las cuestiones raciales que trascendían del juicio, jurados de raza negra, etcétera, el hecho es que fue absuelto por falta de pruebas concluyentes. En efecto, esto no superó la duda razonable de la fiscalía y esencialmente porque no le cupieron los guantes que se encontraron en el lugar de los hechos por las defectuosas pruebas de ADN y además por el testimonio de cargo del investigador principal que se acogió a la quinta enmienda para no autoinculparse por la posibilidad de haber preconstituido pruebas, el jurado le absolvió.
Bueno, es decir, a partir de ahí la historia continúa, porque las familias de los fallecidos quisieron seguir recurriendo, llevaron el caso a la vía civil y Simpson acabó siendo condenado por el doble asesinato y se le impuso una pena millonaria. Debía indemnizar a las familias con más de 33 millones de dólares. Aunque, por cierto, recibieron una mínima cantidad de esos 33 millones. Juez, ¿cómo debemos entender esto que ocurrió? ¿Cómo resultó absuelto por una vía y culpable por la otra?
Pues mira, a pesar de la contradicción que puede generar esas dos resoluciones, en los Estados Unidos se explica por la naturaleza distinta de ambos procedimientos. En la jurisdicción penal, el jurado, para condenar, debe por unanimidad entender probado que el acusado es culpable fuera de toda duda razonable, mientras que la jurisdicción civil es menos exigente en materia probatoria, exigiendo que la mayor parte de la prueba apunte a la culpa, pero no admite dudas, inadmisibles en el procedimiento penal. Asimismo, el cargo de asesinato en primer grado exigía probar que O.J. Simpson actuó de forma deliberada y premeditada. En cambio, por la responsabilidad civil del cargo de homicidio por negligencia, que fue la causa del juicio civil que se siguió con posterioridad, que no por los asesinatos de los que ya fue absuelto, solo se exigía probar una conducta ilícita e intencional con resultado de muerte, y de ahí que fuera condenado a indemnizar a las víctimas, pero no como consecuencia de los asesinatos, sino de homicidio imprudente. En conclusión, Adolfo, el derecho y el sistema procesal norteamericano es distinto al español, y por ello O.J. Simpson pudo ser declarado civilmente responsable.
Bueno, distinto y bastante complejo. Juez Bernardo Pinazo, gracias por atenderme. Buenas noches, gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, Adolfo, a ti y a todos. Saludos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Uno de los asuntos que más nos complican es intentar destacarte cada semana quién o quiénes fueron los personajes del año. Bueno, de 1995 hemos querido destacar tres: dos deportistas y un artista.
Los deportistas son Michael Jordan, que en marzo de 1995 anunciaba su vuelta a la NBA.
Amo el baloncesto. Tenía la gran oportunidad de volver. Intenté estar alejado de las canchas todo lo que pude y he tratado de mantener la forma con otros deportes como el béisbol, pero me he dado cuenta de que es muy diferente al básquet.
Bueno, y el otro nombre propio en lo deportivo fue el de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, que se convertía en la primera española que encabeza la lista de las mejores tenistas del mundo. Se convertía en la número uno.
Creo que cada día las niñas pues están... quieren ser como yo, jugar como yo y estar donde yo. Entonces creo que es importante y que he ayudado mucho al tenis femenino español y que todavía soy muy joven y que queda mucho por delante, ¿no?
El tercer nombre propio que destacamos del año 95 es Mónica Lola Flores.
Sí, la jerezana se convirtió en noticia desgraciadamente porque nos dejaba. En 1972 le detectaron un cáncer de mama y desde entonces estuvo sometida a tratamientos y a intervenciones. Más de 20 años de lucha que terminaron el 16 de mayo de 1995. Solo unas semanas antes había grabado para Televisión Española el programa Ay Lola Lolita Lola. Más de 150.000 personas pasaron por su capilla ardiente situada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid para darle allí su último adiós. Solo 14 días después de la muerte de Lola Flores, fallecía su hijo Antonio debido a una sobredosis de pastillas y alcohol. Tenía 33 años. Sus hermanas siempre han dicho que Antonio no pudo asimilar la muerte de su madre y que murió de pena.
Sevilla tiene un color especial.
Vámonos de boda a esta hora de la madrugada. El 18 de marzo de 1995, la Catedral de Sevilla acogía un enlace muy especial. Se casaba a su Alteza Real la Infanta Doña Elena con don Jaime de Marichalar. Vamos a recordar cómo fue aquella boda. La periodista y directora de Vanitatis.com, Paloma Barrientos, estuvo cubriendo aquel acontecimiento, aquel enlace. Querida Paloma, ¿cómo fue aquella boda? Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La verdad es que Sevilla se echó a la calle. Estaba además la ciudad preciosa, todos los balcones con mantones de Manila. Y después, bueno, por donde iba a pasar el carruaje de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, pues se alquilaban los más pequeñitos a 6.000 euros. Quiero decir que fue una boda que se hizo en la calle. Y además se eligió Sevilla, la infanta Elena precisamente eligió Sevilla, porque era un homenaje a la condesa de Barcelona. Y sobre todo porque Madrid estaba reservado al heredero. Uno de las anécdotas que yo creo que lo tendrán los que nos están escuchando en la cabeza es que a la infanta Elena, con los nervios, se le olvidó pedirle la venia al rey. Y además una cosa muy llamativa en esta boda fue que la reina Sofía estaba emocionada, pero realmente quien estaba muy muy emocionado era el rey, que tuvo que sacar le tuvieron que dejar un pañuelo, la reina le dejó un pañuelo porque se le escaparon las lágrimas.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El año 95 no queda tan lejos. Fue un año duro realmente para los españoles. Seguíamos siendo víctimas Mónica, de la banda terrorista ETA.
Sí, el 23 de enero ETA mata al parlamentario vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Testigo del asesinato a sangre fría con un tiro en la nuca fue su compañera de partido, la popular María San Gil. Hace un tiempo nos contaba aquí en ese programa que no podía superar ni olvidar lo que había ocurrido.
He conseguido que no duela, es decir, durante muchos años el recuerdo era muy lacerante y la pena era enorme. Pero, bueno, pues como todo en la vida, todas las desgracias, el tiempo va haciendo que se atemperen. Y he conseguido, bueno, pues revivir ese momento sin que me duela muchísimo, sin que me salten las lágrimas. Y lo tengo ahí, es un recuerdo que está quieto, que está ahí y que no duele, pero no me olvido.
Al asesinato de Gregorio Ordóñez se sumó el intento de asesinato de Aznar. Fue en el mes de abril. ETA atenta contra el líder de la oposición, José María Aznar, haciendo estallar un coche bomba. Aznar salvó la vida porque su vehículo estaba blindado. Casi una veintena de personas resultaron heridas. Años después del atentado, Adolfo Arjona, recuerda seguro, aquí tuviste la oportunidad de conversar sobre este asunto con la esposa del expresidente.
Con Ana Botella, efectivamente.
Exacto.
Ese mismo día, cuando nos estábamos arreglando para irnos los dos a trabajar, él se fue antes que yo, y se le habían olvidado unas cosas y volvió a subir. Y subió, y yo le dije, José, ya se nos ha olvidado a todos el atentado a Gregorio Ordóñez y ya estamos otra vez instalados en la rutina.
¿Ese mismo día?
Ese mismo día. Uh-huh. Ese mismo día. Con lo cual, cuando él salió y a los pocos minutos yo oí la bomba, yo no tuve ninguna duda que era una bomba, porque yo, desgraciadamente, ese sonido que no se olvida nunca, había tenido la desgracia de oírlo en Logroño cuando estábamos recién casados en un atentado de ETA que hubo muy cerca de donde nosotros vivíamos. Y por lo tanto, yo cuando sonó esta bomba, supe claramente que era una bomba. Y la bomba lo más probable es que fuera para mi marido. Y además, por si tenía alguna duda, yo tenía y tengo una íntima amiga que vivía en la misma casa que yo. Ella bajó corriendo, preguntó si se había ido mi marido. Cuando le dijeron que sí se había ido, vino y me dijo, no tengas duda, ha sido él. Yo había apagado la radio, yo estaba oyendo la COPE. Estaba oyendo la COPE y estaba oyendo a Antonio Herrero. Y yo me acordaba muy bien que cuando habían matado a Gregorio Ordóñez, habían ido gente del partido, le habían llamado por teléfono a Ana Iribar y le habían dicho, apaga la radio que vamos ahora para tu casa. Y yo en ese momento apagué la radio, porque no me encontraba con fuerza para oír que habían matado a mi marido. Necesitaba que me lo dijera alguien. Y así lo hice, apagué la radio.
A estas horas me atiende la hija de Publio Cordón. Carmen Cordón, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. ¿Qué fue de Publio Cordón? ¿Qué fue de tu padre?
Pues eso es lo que a mí me gustaría saber. O sea, no lo sabemos y la verdad es que es algo a lo que es muy difícil acostumbrarse, porque yo desgraciadamente también viví muy joven la muerte de mi hermano mayor, que era un hombre maravilloso, ICA de E3, tocaba el piano, hablaba idiomas, era el chico que iba a heredar la empresa de mi padre, y aquella muerte nos dejó a todos hechos polvo, pero fue así, nos tragamos el sapo, lo enterramos, le lloramos y seguimos adelante. Pero 2 años después secuestraron a mi padre, luchamos por su vida como locos, hicimos lo que pudimos para conseguir el dinero, para pagar, para salvarle. Nos daba una pena enorme pensar en él en un zulo, y cuando pagamos, hicimos todo lo que nos pidieron que hiciéramos, pues simplemente no pasó nada. Y pasó otro día, y otro día, y otro día, y hasta hoy. Entonces, ¿qué fue de mi padre? No lo sabemos qué fue de mi padre. Luego, en los juicios sí que ellos, los terroristas, han dicho que murió, que se cayó por un balcón intentando escapar, pero la realidad es que nunca se ha encontrado su cadáver y que ninguna versión se ha podido comprobar. Así que no tengo respuesta, desgraciadamente, a qué fue de...
Tremenda la historia. Imagino que para una niña como tú, en ese momento, afrontar la pérdida de la figura paterna, ¿a qué dificultades se ha enfrentado tu familia?
Se va llevando... Estas desgracias se van llevando poco a poco, ¿no? O sea, cuando lo secuestran, ni piensas. Te sale la raza, yo creo, y luchas para salvar la vida de un ser querido. Y entonces así se nos pasó el primer año. Luego vas cayendo en la desesperanza, pero nos quedaban los negocios que mi padre había emprendido durante toda su vida y quedamos mi madre y mis 3 hermanas y estas cinco mujeres luchamos como locas contra los tiburones del mundo de la empresa, contra los que no nos hemos enfrentado ninguna, y solamente esa lucha nos hizo soportar, pues eso, simplemente estás como con la adrenalina en el cuerpo y no te da tiempo ni a pensar. Y luego va pasando el tiempo, yo luego me casé, tuve niños, siempre sentí enormemente la ausencia, y si hiciese un análisis de lo que supuse para mí quedarme sin padre, evidentemente pues se arruinó la empresa, tuvimos que luchar, vi a mi madre hacer un esfuerzo titánico por sacarnos a todas adelante emocional y económicamente, pero es ahora que yo tengo 53 años y tengo hijos de 25 y veo con ilusión cómo ellos están terminando sus carreras, empiezan a trabajar, y cómo yo espero poder ver, ¿no?, en los años dorados del futuro de mi vida, cómo ellos crecen, cómo tienen hijos y tal. Ahora soy más consciente que nunca de lo que le robaron a mi padre, porque mi padre tenía 59, acababa de cumplir 60 años cuando lo secuestraron. Yo tengo 53, estoy muy cerca ya de esa edad, y creo que robarle a una persona esos años que son como la miel de la vida, ¿no? O sea, cuando ya has tenido el éxito profesional, cuando estás viendo a tus hijos que empiezan a triunfar, creo que le robaron los mejores años de su vida, y yo echo mucho de menos a mi padre hoy también, porque yo soy empresaria y muchísimas veces he pensado, he tenido que tomar decisiones duras, complicadísimas, me han pasado, como todos los empresarios de España, momentos duros, y muchas veces pienso, jo, papá, cómo me gustaría contar, ¿no?, con una persona de absoluta confianza, con muchísima experiencia, con sus 80 y tantos años que tendría ahora, para decirle, ¿qué harías tú? ¿Te fiarías de este? ¿Cerrarías? ¿Abrirías? Y bueno, pues sí, creo que ahora que he madurado y me he hecho mayor y he entendido la vida desde un punto de vista adulto, es cuando he sido plenamente consciente de lo que nos robaron.
De ahí nuestro homenaje a las víctimas en general y a las víctimas del terrorismo muy en particular. Gracias, Carmen. Bueno, ese mismo año, la policía detuvo en Palma de Mallorca a tres miembros de ETA que planeaban atentar contra el rey Juan Carlos. Los agentes se escondían en un piso situado frente al Palacio de Mariven, donde fueron encontradas dos metralletas, varias pistolas y también explosivos. Eran tiempos muy complicados en España. Tiempos en los que seguíamos oyendo hablar de los GAL. Esta vez porque fueron localizados los cadáveres de dos etarras secuestrados y asesinados por los grupos de antiterroristas de liberación, 12 años antes. Se trataba, Mónica, de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.
Sí, los dos militantes de ETA desaparecieron en Bayona en el año 1983. En aquel momento fue localizado el vehículo en el que viajaban, pero no sus cuerpos. 12 años más tarde, en el año 95, se localizaban esos cuerpos con un tiro de bala en la cabeza, en el depósito del cementerio municipal de Alicante. La desaparición de ambos etarras está considerada como la primera acción del GAL.
El año 95 nos dejó noticias impactantes, como la que publicaron los compañeros del diario El Mundo. El 12 de junio de 1995, El Mundo titulaba: el CESIP lleva más de 10 años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas.
Al día siguiente, El Mundo denunciaba que el CESIR grabó y archivó en su cintateca conversaciones del rey y de sus amigos, también de los ministros Fernández Ordóñez y Francisco Barrionuevo, también del presidente del Real Madrid entonces, Ramón Mendoza, y del empresario José María Ruiz Mateos, entre otros. Comenzaba el denominado caso Papeles del CESIR.
Quiero saludar ahora a Fernando Rueda, es periodista, escritor, autor de 16 libros, entre ellos el que escribió en el año 99, que nos viene que ni pintado para esta noticia. ¿Por qué nos da miedo el CESIR? Querido Fernando, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Esto que se publicó y que provocó, entre otras dimensiones, la del vicepresidente Narcís Serra, ¿esta es una práctica que ya hoy se hace o ha dejado de hacerse, en tu opinión?
No, de opinión nada. Esto se hizo en la década de los 80, es decir, esta denuncia que aparece en el 95 ya procedía de los años 80 y era, digamos, en aquel momento un espionaje bastante chapucero, ¿no? Es decir, que se hacía, digamos, de una forma aleatoria, ¿no? Lo que pasa es que ya en el 95 ya había medios para hacerla de una forma no aleatoria, es decir, persiguiendo móviles concretos, y ahora mismo eso se sigue haciendo. El CNI tiene unos medios según los cuales tú puedes meter el número de teléfono de cualquier persona y de alguna forma y de algunos medios que yo desconozco, poder tener acceso, si quieres, a las conversaciones de ese número de teléfono.
Pero supongo que necesitarán una orden judicial para eso, ¿no?
¿Sabes que tienen ellos un juez, no? Entonces, ellos dicen que todas y cada una de las misiones que ellos hacen que violan, o digamos, los domicilios o las comunicaciones, que el juez tiene que autorizarlo. La pregunta es, ¿lo hacen siempre? Es decir, llegado el caso, por ejemplo, de espiar a Angela Merkel, ¿tú crees que se lo pedirían a un juez?
Te respondo con una pregunta, la eterna pregunta por otra parte. ¿Quién controla a quién controla?
Pues mira, oficialmente ellos tienen tres controles, ¿no? El Ejecutivo, que es la ministra ahora mismo, la ministra Robles, que puede más o menos controlar un poco, digamos, lo general, pero no las actuaciones concretas, porque no puede, ¿no? Eso no es misión suya. El juez, que sí que debe autorizar todas esas misiones con esas dudas, y el Parlamento. El Parlamento no controla, entre otras cosas, porque lleva años, está, por ejemplo, la actual directora Paz Esteban no ha ido nunca al Parlamento y bueno, el control ahí de parlamentario es prácticamente nulo. Yo te diría que el único control real que existe es el de los medios de comunicación.
Fernando, apelando a tu experiencia, el tener información confidencial de otra persona, uno siempre piensa que es con el objetivo de chantajearla. ¿Cuál es el interés del Estado de tener información de sus conciudadanos?
En España, pero cuidado, también en todos los países del mundo, lo que se hace es acumular información sobre cualquier persona y cualquier información que pueda ser de interés. Lo inicial es archivarla, es decir, en los archivos del CNI están desde la operación Jano, en la cual se ha espiado a miles de personas en la época de Franco hasta ahora, y se acumula esa información. Esa información, si la persona no entra en ningún conflicto, pues nunca se utiliza. Y si esa persona entra en algún conflicto con el gobierno, con el Estado o lo que sea, bueno, pues se mira cuál puede ser su punto sensible o cuál puede ser, digamos, el punto débil, y entonces en ese momento se utiliza. Esto lo hacen todos los estados.
Entiendo. Fernando, como siempre, eres muy amable y gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Un fuerte abrazo, Adolfo. Buenas noches.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, cerramos este recuerdo de lo que supuso el año 95 con una buena noticia para los amantes de la diversión. Hace ya 26 años que disfrutamos del parque de atracciones Port Aventura, que se inauguró, ya sabes, en Tarragona. Bueno, los compañeros de los servicios informativos ya tocan a la puerta. Síntoma inequívoco de que llegan las noticias. Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo en este día y durante estos últimos 55 minutos. Y recuerda que luego seguimos. Hoy seguimos hablando de mujeres. Porque a mí me han hecho de corales como a ti. Juntos, vámonos juntos. Que nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en un sol vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo. Las estrellas nadie nos podrá. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía.
Cosa de este mundo, te sigo en el sol vagabundo.
abismo tan profundo. Juntos, vámonos juntos. De las estrellas nadie nos podrá bajar. Ahí van tu alma y la mía haciéndose compañía. Por ahí.